de la mañana y llegó el debate a la FM, porque la FM debate. Hoy, un tema muy polémico y, por supuesto, que genera muchas opiniones. Está incluido en nuestra pregunta del día a nuestros oyentes a través de las líneas del WhatsApp, del 310-80-114-80. La condena a Rafael Uribe Noguera. Hay una cifra además, Azuri, que usted ha venido contando desde muy temprano y que lo deja uno con una sensación de escalofrío y, por supuesto, con muchos cuestionamientos. Repítame esa cifra.
2.640 casos de abuso sexual de menores de edad en diferentes regiones del país, solamente entre enero y febrero. Y le doy una cifra adicional dentro de este contenido. De 0 a 9 años de edad fueron abusados sexualmente un total de 964 menores. El resto, es decir, de entre los 10 y los 14 años, se constituye el complemento de esta cifra. 2.640 casos, esto equivale a 44 de ellos diariamente.
Esto según Medicina Legal. Y la pregunta, pues, por supuesto, le genera a uno, pues, un insabor grandísimo. ¿Hay castigo suficiente para estos asesinos, violadores, torturadores de niños en Colombia? ¿Fue la condena a Rafael Uribe Noguera ejemplar? ¿Se debió aplicar la condena máxima de 60 años? ¿O incluso se debe pensar en la cadena perpetua? Pues bueno, este es nuestro debate hoy. Y para eso, dos invitados maravillosos como siempre. Si le digo a usted, Joana Jiménez Azuri, ¿en qué piensa?
Relaciono inmediatamente el nombre con la promoción al tema de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.
Su madre, Gilma Jiménez, fue una de las luchadoras también más grandes por este tema en el país. La saludamos. Joana Jiménez, qué placer que esté aquí en la cabina de la FM.
Jafán, Azuri, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes de la FM. Gracias por la invitación.
Y Yamit, si le digo Fabio Omar,
pienso,
¿qué piensa?
En té, yo pienso en té.
es el responsable.
A ver quién se quedó con la caja, tengo esa inquietud.
Alguien se la pidió.
Oscar se la quedó.
Muy bien.
Los oyentes merecen saber que este señor ha sido responsable de que muchas mañanas tengamos buenos sabores y aromas por cuenta del té, que yo no sé de dónde trae, si de la India o del Reino Unido, pero es un gran té. Ahora sí, en serio, es un abogado penalista, profesor universitario y columnista. Don Fabio Omar, bienvenido.
Muchas gracias, Yamid y Hassan, amigos de la FM. Muchísimas gracias por la invitación.
Vamos inmediatamente al grano. Joana Jiménez, esa condena a Rafael Uribe Noguera, ¿a usted le pareció castigo suficiente? ¿Se quedó corto la justicia? ¿Cómo lo ve?
No, Hassan, no es castigo suficiente, nunca va a ser un castigo suficiente, ni siquiera la prisión perpetua sería un castigo suficiente para estos delitos tan atroces que cometen con nuestros niños. Pero lo que pasó ayer nos deja muchas reflexiones. La primera es que la justicia de este país demostró que sí puede operar rápidamente, pero acá también la reflexión es, ¿por qué no hay justicia para todos los niños víctimas? Más del 90% de los casos queda en la impunidad. No pasa nada.
O sea, no pasan ni un día de cárcel. Ni saben quiénes son.
Es que ni siquiera nos enteramos exactamente. Y tenemos miles de violadores y asesinos de niños por las calles. Y en este país no pasa nada. Pero también hay unas preguntas que hacerse después de conocer los 51 años y 8 meses de prisión que supuestamente va a pagar este ampón Rafael Uribe Noguera. Y es, ¿por qué no los 60 años? Que los expertos acá, un saludo para el abogado Fabio, nos expliquen por qué no fueron la máxima condena, que son 60 años en este país y que los pocos, por suerte para los niños, opositores a la prisión perpetua, dicen tanto que son suficientes.
Fabio Mar, ¿castigo suficiente o se quedaron cortos?
Bueno, vamos a ver cuántos enemigos me he hecho con lo que voy a decir. El castigo es suficiente, Hassan, estoy de acuerdo con la panelista, la doctora Jiménez, que hay una falencia en la administración de justicia para llevar a los responsables de estos crímenes tan lamentables a la justicia. Estoy de acuerdo en que hay una cifra negra de personas que, habiendo cometido ese tipo de delitos, no son llevados ante un juez y la justicia no consigue una condena. Ahora bien, a los que se les consigue una condena, como el caso de ayer de Uribe Noguera, 51 o 53 o 50 y pico de años son suficientes. Es que no podemos estar legislando y opinando, y lo digo con el mayor respeto, para atender a la galería y la sed de sangre que enardece y que pone furibunda a la galería. Entonces queremos 60 años, y perdón, ¿cuál es la diferencia entre 53 y 60? Me dirá que son 7 años. Para efectos prácticos, esa es una condena de por vida. Para efectos prácticos, esa es una cadena perpetua. Ahora, ¿por qué si 53 y no 60? Bueno, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal traen unas reglas para la tasación de penas tremendamente claras. Y hay una muy breve discrecionalidad para el juez cuando le dicen qué cuarto, excúsame si me pongo un técnico, en qué cuarto de los cuatro cuartos en que se divide la pena se debe ubicar la condena. En este caso, la juez se ubicó en la condena en el cuarto que ella consideró. 53 años son suficientes.
Pero, perdón, ¿usted nos puede explicar esos términos, lo de los cuartos, para que el país entienda el por qué no fueron los 60 años? Y según lo que usted acaba de decir, también quiero que usted nos diga si realmente Rafael Uribe Noguera, el ampón, que secuestró, violó, asesinó y le hizo todas esas atrocidades a Juliana Zamboní de tan solo 7 años, sí va a pagar los 51 años y 8 meses de prisión. Digámosle la verdad a los colombianos.
Bueno,
hay
que terminar dictando clase en este horario, creo que puede acabar con la sintonía, pero déjeme decirle...
Pero toca. Cuando se trata de los niños hay que entenderlo bien.
Déjeme decirle que la ley dice que la pena se debe tasar y se debe en cuatro cuartos, el primero, los dos del medio y el último cuarto. Cuando no hay antecedentes penales, como es este caso, la ley establece unas características de la tasación de la pena y hay unos agravantes y unos atenuantes. En este caso hay al menos un atenuante, cuál es el de la ausencia de antecedentes penales.
Entonces se llaman beneficios, se pueden llamar.
No, no son beneficios porque no es un beneficio, es un atenuante al momento de tasar la pena.
La ley está ahí. Ahora mire, déjeme introducirle a este debate un elemento que nos va a enriquecer. Saludamos al director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés. Director, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Hassan, y a usted y los panelistas y quienes nos escuchan en este momento.
Mire, creo que es el momento más oportuno para hablar con usted porque este debate que ha generado gran indignación, el caso de Juliana Zamboní, la condena a Rafael Uribe Noguera, pero es que esas cifras que arrojan ustedes desde Medicina Legal, que Azuri, no nos cansamos de repetir, ¿me las puede dar otra vez?
Es que el número está aquí, 2.640 casos reportados únicamente en enero y febrero.
Director, ¿están desprotegidos los niños en Colombia?
Es obvio, mire, la radiografía de la violencia en Colombia dirigida hacia los niños y las niñas especialmente es dramática. Solo el año pasado alcanzamos a más de 17.900 casos de abuso sexual en niños y niñas. Pero esta radiografía es más grave cuando nosotros le hacemos el estudio epidemiológico y nos damos cuenta que la agresión hacia los niños y las niñas se da principalmente por personas que están muy cerca de ellos. Es decir, en primer lugar, los padrastros, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, los compañeros de colegio. Es decir, personas que están muy cerca al niño. Pero lo peor, ¿en qué lugar se dan las agresiones? En lugares que son confiables para los niños, en el interior del hogar principalmente. Más del 70% de las agresiones de los niños y las niñas se da al interior de los hogares. Lo segundo, se da también en periodos de ocio, en periodos donde los niños están con las personas que uno supone deben cuidarlos. Se dan entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Y entre semana se da entre el viernes de las 5 de la tarde al domingo 8 de la noche, son las principales agresiones. Conclusión, los niños hoy están siendo violentados por quienes esperaríamos de ellos el mayor cuidado. Es indiscutible que esta sociedad está enferma. Tal como lo veo yo como director del Instituto de Medicina Legal, esta solución no es exclusiva del sector justicia. No podemos ver los casos de manera individual como si le estuviéramos disparando a los patos. Esto no es de penas, esto no es de exigir cadena perpetua ni exigir pena de muerte. Aquí esto es de una solución de Estado. Las Naciones Unidas lo han recomendado y sugirieron a los países que el tema de violencia sexual se trate como un tema de salud pública. ¿Qué significa? Que la solución debe abordarse, no solamente el sector justicia, sino el sector educación, del sector salud, del sector vivienda. En este momento, muchos de los niños vienen siendo violentados por falta de muchas de estas condiciones. De tal manera que si vamos a plantear el debate debe verse de manera integral. Miren ustedes, les pongo una cifra más escalofriante. El tercer delito en ocurrencia en Colombia en este momento es la violencia intrafamiliar. Le ganan el hurto en todas sus modalidades y las lesiones personales. ¿Y qué importancia tiene eso? Que los niños y niñas están aprendiendo en el crisol de la familia cómo van a ser sus relaciones interpersonales, sus relaciones laborales, sus relaciones escolares. Y están aprendiendo que la única solución a todos los conflictos es la violencia. Y el niño violado hoy es el violador dentro de poco. A los 10, 15 años es el violador. Ese es el tema de la situación de Colombia en temas de violencia sexual.
Y por eso nos parece tan oportuno tener la posibilidad para enriquecer este debate con esas cifras y con esta argumentación, hablar con usted. Y se lo agradecemos profundamente. Gracias, director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, como siempre, un placer.
Un placer, muchas gracias.
Es que mire lo que está diciendo.
¿Le puedo repetir? El 90% de los abusos a menores de edad ocurren dentro de su entorno familiar o por lo menos cercano, y estos niños son violentados especialmente por quienes deberían proporcionarles su cuidado.
Después de escuchar esto, ¿qué piensa usted?
Mire, yo estoy de acuerdo con el director del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Estoy de acuerdo en algunas cosas, en que el tema de la justicia no es solamente el tema de debate, en que eso no va a solucionar el problema.
No es solo un tema de pena, digamos.
No es solo un tema de pena, entre otras. A nosotros nos dicen que es que la prisión perpetua no es la solución. Pues yo le contesto a estas personas que tienen razón. De hecho, si fuera la solución, ya este tema no estaríamos hablando de
eso. Estaría solucionado.
Estaría solucionado, exactamente. Pero es que el referendo de prisión perpetua, la causa de Gilma Jiménez, lo que puso sobre la mesa hace más de 10 años, destapó la violencia que sufren los niños en este país. Sacó debajo del tapete, como ella misma lo llamaba, la violencia sexual que ocurría dentro de las casas, como lo dice el director, el doctor Valdés. Eso era de la puerta para adentro. Eso no es problema de nosotros, y sí es problema de nosotros.
Pero porque hay una sensación, y es la sensación que ayer, y la podemos ver todavía en las redes sociales, que en el caso puntual de Rafael Uribe Noguera, la sensación es, hay una frustración, diciendo, no, es que debieron ser 60 años, 51 no es suficiente, debieron ser 60 años, o debieron ser 100 años, o debieron ser cadena perpetua. Cuando uno escucha al director de Medicina Legal, lo que él dice, mire, esto debería ser un tema de salud pública, esto debería ser un tema de conducta, esto no es un tema de penas. Entonces, ¿cómo hace uno entender, y ahí voy al argumento que usted daba, Fabio Mar, es un tema de satisfacer la galería, es un tema de buscar soluciones de fondo, es un tema real del sistema penal colombiano, es un tema cultural, es un tema de política pública? O sea, ¿cómo lo manejamos?
Es un tema de todo. Es un tema de todo. Digamos, aquí confluyen en este crisol varios elementos. Desde luego, pues, yo soy abogado penalista y a eso me dedico, y el enfoque que uno le da es dónde está fallando la justicia, porque la justicia está fallando, desde luego, Hassan. Cuando usted ve que aquí hay vencimientos de términos, cuando usted ve no solo casos contra los menores, casos de cualquier índole, que los términos se vencen, que las personas recobran su libertad físicamente por la incapacidad del aparato estatal de llevarlos a un juicio, usted tiene que preocuparse, pero también tiene que preocuparse, Hassan, con la educación que están recibiendo los seres humanos. El otro día leía una cifra aterradora a propósito de este asunto, y es, usted sabe que las personas que consumen porno cada vez están consumiendo porno donde las actrices porno parecen menores de edad, y está absolutamente disparada la búsqueda de niñas actuando en películas porno. Eso es una cosa aterradora, porque quiere decir que el ser humano está fantaseando es con menores de edad. Y eso es una cosa muy complicada desde el punto de vista del psiquismo humano. ¿Qué está pasando también con las autoridades, con el ICBF? ¿Qué está pasando con los colegios donde eso se está viendo? Este no es un problema que podamos abordar desde el Código Penal.
Después de ustedes de escuchar lo que nos estaba diciendo el director de Medicina Legal, cualquier persona que sea padre, que tenga sus hijos, pues queda alarmado. Pero que dices, ¿qué controles tengo que hacer a la hora de dejar mis hijos en cuidado de alguien?
¿De quién?
Porque si lo dice, es que puede ser el padrastro, es que puede ser el tío, es que puede ser el abuelo, es que puede ser cualquiera.
Es que también puede ser el papá.
Es que también puede ser el papá. Entonces,
es que normalmente son ellos. Lo excepcional es que a un menor de edad lo abuse un desconocido.
Un Rafael Uribe Noguera, un Garavito, por ejemplo.
Es un caso excepcional.
Excepcional en términos de estadística. Las estadísticas de medicina legal, pero esto se repite en todas partes del planeta, lo usual es que al menor de edad lo abuse, como bien lo decía el director de medicina legal, o el padrastro, o el tío, o el abuelo, los hermanos mayores, los primos.
¿Y por eso la impunidad?
En parte por eso.
Es impunidad. Muy difícil descubrirla. Es muy difícil que haya una delación.
Muy difícil.
Encontrar material probatorio.
La mayoría de actos sexuales no dejan elementos materiales probatorios, evidencia física, entiéndase, semen, desgarramientos, desfloraciones en la víctima, porque cuando se investiga ya ha pasado mucho tiempo, porque no todos los actos sexuales implican el abuso sexual, introducción de elementos en los orificios de las de los menores. Entonces, eso es muy complicado de investigar. Por eso es que la solución no es desde el Código Penal, es parte de la solución.
Cuando usted ve la voluntad política, porque estas discusiones se han llevado y se ha visto discusiones de fondo en el Congreso, en la opinión pública, en las calles, debates en los medios, ¿cuál es el compromiso real que hay de esta sociedad frente a quienes cometen estos delitos atroces?
Pues esto tiene historia. Desde que Gilma Jiménez le propuso a este país poder castigar hasta con prisión perpetua los delitos cometidos contra nuestros niños. Por ejemplo, el Congreso de la República ya en 4 oportunidades le ha dicho no a los niños colombianos. En 2 oportunidades, en una hundió el proyecto de acto legislativo y en otra ni siquiera le dio debate. Y después fue cuando mi mamá recogió las firmas en el 2008.
¿Por qué pasa eso?
Porque no hay voluntad política, precisamente es por eso.
¿Qué le da miedo?
Yo creo que hay varios factores. Yo creo que hay varios factores y aquí me voy a arriesgar a decir algo que no había querido decir, pero es que no nos dejan de otra. Uno dice, pero ¿por qué no quieren unirse a la defensa de los derechos de los niños? ¿Por qué nos hunden los proyectos? ¿Por qué le hundieron el proyecto a Gilma Jiménez? Yo creo que allá, si me permiten la expresión, hay rabo de paja, allá debe haber unos abusadores, violadores y asesinos de niños. Yo sí creo eso. Porque es que uno ya no se explica por qué, pero también voluntad política, porque es que Gilma Jiménez, entonces la gente la quería, votaban por ella, entonces ¿por qué le vamos a ayudar a la señora a que siga sumando votos? Y porque eso es voluntad política y no ha existido para los niños colombianos. Ese es el llamado, que en esta oportunidad exista esa voluntad política y que el Congreso ayude a pasar la ley del referéndum.
Las penas que hay son suficientes, lo que no está funcionando es la efectividad con que se aplican esas penas, Hassan. Aumentar las penas de nada sirve cuando la persona que está cometiendo el delito tiene en su mente la percepción de que no lo van a capturar.
Nunca, 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 ninguna pena es suficiente, ni siquiera la prisión perpetua, pero la prisión perpetua, el referendo de prisión perpetua es la excusa para que esos vacíos que hay en este momento en la ley se puedan cambiar cuando los niños son víctimas y no dejemos más vacíos, sino simplemente se cumplan las penas.
Déjeme agregarle otro componente a esto y saludar al representante Efraín Torres, congresista, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo.
Empiezo con la pregunta del debate y la pregunta también que le hemos formulado a nuestros oyentes a través del WhatsApp. ¿Esta condena a Rafael Uribe Noguera a usted le pareció castigo suficiente o muy poco?
Yo celebro la decisión y la condena. Es una condena bastante alta, ejemplarizante. Yo creo que fue un tiempo récord que tuvo la justicia, la fiscalía para investigar y poder condenar a este delincuente asesino que se metió con Juliana. Pero yo quiero dar una voz de alerta. Aquí esa condena fue totalmente alta porque utilizaron la ley de feminicidio. ¿Qué hubiese pasado si la víctima no hubiese sido una niña, sino un niño, o sea, de sexo masculino? Sencillamente los jueces hubiesen podido tener que condenar entre 12 y 20 años de cárcel. No, pero, y tener la posibilidad...
Pero congresista, eso no puede ser, eso que usted está contando. Es decir, si el género en este caso... si hubiese tratado de un niño,
claro,
que hubieran torturado,
claro,
violado y asesinado, no se hubiera podido aplicar esta condena.
Te lo digo con toda la seriedad del caso, y le digo, la condena fue tan alta porque utilizaron la ley de feminicidio, que tiene una condena de 41 años de cárcel por asesinar a una niña, o sea, un sexo femenino. Si hubiese sido un niño, ¿qué hubiese pasado? Sencillamente se remiten al Código Penal y tienen que condenar sobre el asesinato o la violación de este menor de edad entre 12 y 20 años de cárcel. Y además tiene el beneficio de que este señor pueda pedir una rebaja de pena. Si él acepta de que ha sido culpable, un juez puede otorgarle la mitad de la condena que dice el Código Penal.
¿Ya aceptó?
Sí, representante, él aceptó cargos, pero la ley 1098 y los desarrollos jurisprudenciales han sido muy claros que en tratándose de víctimas menores de edad, niño o niña, no procede el beneficio de la aceptación de cargos, entiendas esto, el 50% si no hubo captura en flagrancia, o el 12.5% si la captura es en flagrancia.
Pero yo no sabía el tema de lo del...
Pero es que eso lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, pero usted se puede imaginar que hubo una tutela en la Corte Constitucional de un abogado defendiendo los derechos de un condenado que violó a una niña, y le dijo que ese condenado tiene los mismos derechos que cualquier otro delincuente y que puede recibir también los beneficios de rebaja de pena si estudia, si trabaja en la cárcel, si acepta su culpabilidad de algún tipo de delito. Y ese fallo salió positivo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo por eso apoyo a la cadena perpetua, apoyo el referendo de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Hemos radicado 3-4 veces el proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Por eso yo le quiero pedir de una vez por todas al Congreso de la República que apruebe este proyecto.
Pero representante, usted me da pie para hacer una pregunta que quiero profundizar con Joana Jiménez, que ha hecho una afirmación aquí muy fuerte y yo consideraría incluso temeraria, porque ni más faltaba que aquí hemos, en estos micrófonos, cuestionado todos los vicios del Congreso, el clientelismo, la corrupción, el ausentismo, la mermelada, todo lo que usted quiera. Pero ya suponer que hay en el Congreso un rabo de paja y que no se meten en este tema de la legislación dura contra los abusadores y violadores de niños, porque allá hay personas con este tipo de conductas, eso es poner un manto de duda muy grande sobre unas personas en el Congreso. ¿Por qué tiene usted indicios para hacer esa afirmación?
No, yo no hago la afirmación. Yo no hago la afirmación porque, por supuesto, no tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Lo que yo digo es que ya no nos dejan de otra, no nos dejan qué pensar, porque ¿cuánto llevamos en este tema? ¿Cuánto llevamos debatiendo poder castigar hasta con prisión perpetua a los verdugos de los niños y en el Congreso hunden los proyectos? Fíjense, el 5 de diciembre nos levantamos con Juliana Zamboní, secuestrada, torturada, violada y asesinada. Y todos salían, la mayoría en el Congreso.
Le doy datos de hoy. Los datos de hoy son los de medicina legal.
Peor, es que Juliana ni fue la primera ni va a ser la última. Pero no quiero desviar la pregunta. Nos levantamos ese 5 de diciembre con eso y salieron algunos congresistas, como Efraín Torres, como el presidente hoy del Congreso, el presidente Lizcano. Salieron a proponer el debate de la prisión perpetua.
¿Dónde el mismo autor de la cadena perpetua?
¿Están opinando sobre lo de ayer? ¿Por qué tanto silencio con el tema de Rafael Uribe Noguera? Yo sí soy una convencida y hago un llamado a la
fiscalía. Ni más faltaba, a mí no me pueden pedir que defienda el Congreso, porque el Congreso es indefendible. Pero yo podría decir, es posible que no aboquen ese tipo de proyectos, o porque no da votos, o porque de ahí no pueden sacar ninguna tajada, o porque esto no da mermelada. Pero no necesariamente porque allá haya abusadores que no les interesa que les elegible.
Usted lo ha dicho,
ello.
Puede ser porque no da votos, puede ser porque no sacan tajada, puede ser que porque la corrupción entonces no les da,
o no
puede
les importan los niños.
Puede ser porque no les importan
los niños, porque en el fondo los niños no y las mujeres
no es importante,
no son importantes dentro de esta sociedad y en el esquema del poder.
Es un debate mucho más profundo.
No lo descarto, y no lo descarto que no hayan violadores y asesinos de niños en todos los rincones de Colombia. Es que acá violan dos niños cada día.
Congresista, adelante.
Hasa, mire, yo no creo que esto es que no se dé el debate en el Congreso de la República sencillamente porque dentro del mismo Congreso hayan violadores y asesinos. No lo creo. Yo creo que esto es un debate mucho más profundo. Creo que hay un debate que hay que dar. Yo creo que hay personas en el Congreso respetables que opinan que la cárcel es para resocializar. Por eso yo radiqué este proyecto de ley de cadena perpetua, pero de una forma totalmente diferente como la hay en Estados Unidos, en México, en España. Una cadena perpetua que sea revisable, para darle la oportunidad al gobierno nacional que le ponga un psicólogo, un psiquiatra, para que en los 30 años de esta condena revisen si este tipo de personas sádicas que se meten con los niños en Colombia se puedan resocializar. Yo no lo creo. No ha habido ninguna persona en el mundo que haya podido demostrar que este tipo de sádicos se pueda resocializar. Yo creo que este tipo, para proteger a los niños en Colombia de los violadores, de los asesinos de niños, hay que, no solamente es la cadena perpetua, es una política totalmente integral. Tiempo récord tuvo la Fiscalía para investigar, para judicializar a Rafael Uribe. 4 meses desde diciembre, esto nunca lo hemos visto. Pero ¿qué pasó con los 18? ¿Qué pasa con los 18 mil casos que están inactivos en la Fiscalía? No solamente es Juliana. 6 niños diarios son violados o asesinados en Colombia.
Deme congresista, congresista, en este momento, sabiendo el panorama que hay, que es un panorama donde este tipo de discusiones en el Congreso sencillamente no avanzan, no pasan. Con los datos que nos acaba de dar el director de Medicina Legal, el doctor Valdés, ¿qué soluciones a corto plazo hay? ¿Qué soluciones hay para proteger a la cantidad de niños colombianos vulnerables ante la ley? ¿Qué se puede hacer?
Primero que la justicia dé la cara y de una vez actúe como el caso de Juliana, 4 meses condenado, y que por favor le dé una respuesta a la justicia a todos esos 18 mil casos que estén inactivos.
Hay que hacer listas.
Segundo, endurecer las penas. Es que hoy los violadores, los asesinos tienen la posibilidad de tener beneficios y rebajas de pena. Por eso radicamos el proyecto de cadena perpetua. Hassan, la semana pasada radiqué un proyecto importantísimo para crear una base de datos de información genética para que cuando llegue una víctima a una clínica, a un hospital de Colombia, puedan tomarle la muestra de información genética y guardarla en un banco de datos para ser utilizada por Medicina Legal, por la justicia, por la policía, para que cuando capturen a un sospechoso de violación y asesinato puedan comparar la información genética del ADN y esta sea la prueba reina para poder judicializar y condenar a este tipo de delincuentes. Si hubiésemos tenido hace rato este tipo de banco de datos de información genética, no hubiese pasado los temas como Garavito, ya hubiésemos podido identificar y prevenir tantas violaciones y asesinatos con los niños. Y esto no solamente sirve para los niños, sino para los asesinatos de las mujeres, de cualquier persona en Colombia.
9:10, congresista Efraín Torres, como siempre, un placer, gracias por estos minutos.
Gracias a usted,
Hassan. Vamos a las conclusiones. Después de escuchar esta argumentación desde Medicina Legal, lo que ustedes han puesto sobre la mesa, lo que uno lee en los argumentos de nuestros oyentes y de todos aquellos que se manifiestan de una u otra forma en las redes sociales y lo que ha dicho también el congresista Efraín Torres, Fabio Mar, ¿cuál es la conclusión de este capítulo?
Estamos legislando en caliente, o están legislando los legisladores, el Congreso en caliente para saciar a la galería. Entonces está la ley de jubileo, que poco o nada tiene de técnica.
Doctor Omar, déjeme verificar si entendimos. ¿Piensa usted que más que justicia, los colombianos que estamos pidiendo mayores penas o cadena perpetua o
endurecimiento de penas,
Lo que estamos pidiendo más es, ¿tenemos más sed de venganza que de justicia?
Totalmente. Nuestras sociedades son mucho más vengativas y estamos mucho más atados a la venganza. Hay estudios que dicen eso claramente. Hay sociedades, digamos, que tienen unos perfiles mucho más, digámoslo, evolucionados, donde entienden que el delincuente debe pagar la pena, pero que no por eso, y resocializarse. Ahora, la psicopatía, me da pena con el representante que está hablando, la psicopatía no se cerró, nunca se cura. Es decir, un psicópata como puede ser Uribe Noguera no
¿usted
tiene...
¿Usted de los que cree entonces puntualmente que es preferible tener un índice de capturas...
Mucho mayor,
así paguen condenas...
Menores, pero claro,
a tener un índice donde no capturan absolutamente a nadie... Y el día que capturan a alguien, le dan una pena de cadena perpetua.
Claro, es mucho más sensato. Todos estos proyectos de ley que uno lee y que uno se actualiza con alguna frecuencia, lo único que hacen es distorsionar el sistema. Entonces,
subir la pena,
y entonces la semana entrante viene la ley de jubileo, y entonces todo eso crea unas distorsiones al interior del sistema. Lo sensato es que todos esos esfuerzos se estuvieran enfocados a dotar de mejores herramientas investigativas a la fiscalía, más jueces, más policías especializados, más fiscales, y que esos funcionarios fueran capaces de ejecutar con mayor precisión.
Pero ¿por qué una cosa quita la otra? Porque si hay mayor pena, no pueden igual capturar a la gente.
Porque las penas que hay son suficientemente altas. Echar un millón de enemigos y de pronto no puedo salir hoy de aquí.
Si aumentan la pena, ¿por qué usted supone que quiere decir que capturan menos personas?
No entendí.
O sea, usted está diciendo, ¿para qué subir las penas? Es mejor capturar la gente que está haciendo estos delitos, ¿sí?
Sí.
Okay, si suben las penas, ¿por qué no pueden capturar la misma gente?
Porque es que estamos subiendo las penas cada vez que hay un incidente mediático.
Pero ¿cuál es la relación entre subir las penas y no poder capturar la gente en su mente?
Que no es serio estar es un tema de política criminal, no es serio subiendo las penas cada seis meses.
Sí, es serio, ¿saben por qué? Porque es que el referendo de prisión perpetua hace que podamos modificar en cuestiones de ley cuando las víctimas son niñas y podamos ayudar a que la ley que hoy existe, que no se cumple, esos vacíos que existen sean reales.
Yo entiendo, un sociópata a la hora de cometer un delito va a decir, ay no, mejor no lo hago, mejor no la violo porque es que ya no me van a dar 50 sino 60 años.
Sí, yo sí creo que estoy convencida que un ampón violador y asesino de niños
tal vez no formulé bien mi pregunta. Más allá de lo que usted crea, que me parece respetable, pero hay estudios en el mundo que permitan conocer los comportamientos de un sociópata para determinar si una pena más alta inhibe un comportamiento de una desviación como esa.
Pero yo no creo que ese sea el punto.
Usted lo está diciendo, el punto ahí es que como no ese comportamiento no cambia, como no se controla, pues hay que encerrarlos para siempre. Eso tenemos que separarlos de los niños.
Es que el tema es sacarlos de la calle.
Van a seguir en riesgo nuestros niños.
¿Usted supone que este señor va a salir a los 90 años a violar?
Pero no tenga la menor duda, estoy segura que si ese señor sale libre, puede volver a violar. Está demostrado, hay violadores que hoy han pagado condenas, salieron y volvieron a violar.
Esos son los argumentos y ese es el debate. Yo quedo con una gran preocupación y la gran preocupación la dio el representante Efraín Torres. Dice, este caso se pudo aplicar esta condena y esta medida porque se aplica la ley de feminicidio. Si esto hubiese sido, no Juliana Zamboní, sino un niño, cuestión de género, un niño de la misma edad, no una niña, no se habría podido aplicar esta pena y tendría beneficios. Qué grave ese dato, qué grave lo que está contando Medicina Legal. Y por supuesto, ojalá tengamos la capacidad como sociedad de buscar, de perseguir, de denunciar, de capturar y legalmente de procesar a estos delincuentes.
Todos estamos en contra de esos delincuentes y estamos a favor de que esos delitos sean juzgados, pero yo tengo una duda muy grande. No sé si una justicia que no es capaz de ejecutar las actuales penas se comportaría distinto si hubiera unas penas más altas.
Pues ahí está el
o
debate.
Si este caso no fuera mediático.
Permítame terminar con esta reflexión. El delito de narcotráfico históricamente se ha venido incrementando. Históricamente. ¿Y usted ve alguna baja en la comisión del delito de tráfico de narcotráfico?
Ahora prefieren ir a negociar a Estados Unidos donde les va mejor.
Por eso, ahí tiene la respuesta.
Hassan, yo necesito pedirle este espacio, este minuto para hacer una denuncia. En Corinto, Cauca, 18 bebés de 3 a 5 años, escúchese, en un jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fueron abusados por un profesor. Eso pasó, hechos ocurridos en el 2015. y no está pasando nada.
¿Y esas denuncias qué le han dicho ustedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
No me han contestado. Desde que me enteré hace una semana que leí un artículo donde pasó eso, me ubicaron. Ya he hablado con 8 de los papás de estos 18 niños, ya pusieron denuncias, no están atendidos los niños, no ha contestado, yo por el Twitter ya le he escrito varias veces que necesitamos se pronuncie por este aberrante caso y qué pasó en el ICBF, ya oficial ICBF, y estoy esperando respuesta. El violador de esos niños, el abusador de esos niños camina por las calles de Corinto, Cauca, y no pasa nada. Eso es
muy grave lo que usted está denunciando. Y estaremos inmediatamente entrando a buscar comunicación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con la doctora Cristina Plazas para que nos dé respuesta sobre esta grave denuncia que usted hace en estos micrófonos. Joana Jiménez, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por poner en la mesa de trabajo el tema que de lejos es el más importante que tenemos que abordar la vida.
Abogado Fabio Mar, gracias también por estos minutos.
No, señor, gracias a ustedes por la invitación. Muy amables.
9:17. El debate sigue abierto. La FM, debate.
Debate FM.